La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos al maestro Ilish González. Él es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y antes de comenzar, Ilish González, pues una felicitación a todos los maestros del país, a todos los maestros de Jalisco por la enorme labor que hacen para la educación de nuestros niños y niñas. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, mi estimada Gris, muchas gracias y gracias por las felicitaciones. De aquí también les mandamos un gran abrazo a nuestros compañeras y compañeros.
Muy bien. Me gustaría platicar un poquito esta mañana sobre las condiciones en las que trabajan los profesores y las profesoras en Jalisco, pero antes, pues le pregunto, Ilish, si luego de este anuncio fallido para recortar el calendario escolar, el debate está abierto, es mucho más profundo y requiere contemplar, por supuesto, que la voz de los maestros y los padres de familia.
Que creo que es eso, lo más importante es que una decisión de este tipo necesita forzosamente un gran consenso y tomar en cuenta todas las partes. Creo que el debate se tiene que centrar también en la opinión de quienes son los especialistas en materia educativa, que son las maestras y los maestros, y que son quienes realmente pueden medir y ver cuál es el aprovechamiento que tenemos en el aula. Nosotros desde hace 3 años, como sección sindical en Jalisco, hemos venido defendiendo que pudiéramos tener un calendario prácticamente que arranque en septiembre y que termine en junio, a finales de junio. Esto porque durante el mes de julio, con las mediciones que tenemos nosotros, es muy complejo que después del desgaste emocional por temas de salud mental, tengas un buen aprovechamiento. Y es muy importante tener las dos partes, tanto la parte del descanso que requieren tanto alumnas y alumnos, como maestras y maestros. Creo que, obviamente, en este debate no estamos de acuerdo con que se sostenga el calendario escolar y estamos negociando este esquema de poderle dar un receso más amplio a las compañeras y a los compañeros.
¿Ustedes propiciaron este anuncio que realizó Mario Delgado?
No, por ningún motivo. De hecho, aquí ya estábamos puestos de acuerdo. O sea, aquí ya estamos en la ruta de poder negociar, como el año pasado, fue un compromiso que hicimos con el gobernador, para poder empujar. Hay que tener algo claro, ¿eh? El calendario escolar es una facultad de la autoridad. Siempre y cuando se respeten las condiciones laborales, se respeten los derechos, se respete y obviamente se cuide la salud y el bienestar de tanto nuestras alumnas y alumnos como de maestras y maestros, vamos a estar de acuerdo. Pero en esta ocasión nosotros no fuimos quienes iniciamos esta ruta de debate.
¿Se sorprendieron cuando hizo este anuncio?
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Por qué no era posible?
Bueno, obviamente tienes que pensar, como te decía mi estimada Gris, en todas las partes. Necesitas contemplar también la voz de padres y madres de familia, quienes son grandes aliados de nosotros en el sistema educativo. Y tienes que contemplar también todo el esquema de cuidado pedagógico, obviamente el tema de salud emocional, el esquema de aprovechamiento que se requiere, las condiciones de las escuelas, el contexto en el cual trabajamos en todas las regiones del estado. Entonces creemos nosotros que se tiene que llegar a este punto medio, ¿no? Obviamente el problema fuerte que se suscitó fue el corto tiempo para hacer planeación. Ya todo estaba programado, ya tienes eventos de graduación y pues no es tan sencillo adaptarlo, ¿no?
El secretario Mario Delgado se escuchaba muy convencido de que se acababa de dar cuenta de que sobraban días al calendario escolar. ¿Cuánto tiempo lleva el sindicato revisando la situación para proponer que haya un tiempo
efectivo? Llevamos años. Por lo menos los últimos 3 años llevamos comentando que dentro del marco de la ley sí tenemos alternativas para mejorar las condiciones de cómo fluye el ciclo escolar. Te pongo un ejemplo. Para mucha gente, los días de consejo técnico escolar, que pareciera que es un día que, porque no van los niños, no se trabaja, es de muchísimo trabajo administrativo. Pero en el esquema del calendario dentro de la ley, pareciese que no se contemplaron como días hábiles. Y esa es la razón por la cual esos prácticamente 12 días al año se están defendiendo que los podamos generar en el esquema de verano. O sea, todavía se pueden hacer ajustes y respetar el contexto de cada entidad federativa.
Ahora, secretario, este calendario que ustedes proponen de septiembre a junio, ¿ya podría ser aplicable para las clases del 2026-2027?
Estamos en la negociación en estos momentos. Nos hicimos un acuerdo con el secretario de Educación, con Juan Carlos Flores, entre Leonel de la 16 y un servidor, para poder hacer un armado donde se firme esta propuesta. Dependemos del arranque del ciclo escolar 2026-27 para poder adaptarnos a ese esquema. Obviamente, si arrancáramos a finales de, la primera semana de septiembre, vamos a empezar desde una semana antes, desde la última semana de agosto, ya tendríamos que tener a nuestras compañeras maestras, maestros, directivos, en el esquema de consejo técnico. Será la semana previa. Pero lo que queremos es empujar lo más que podamos para llegar a ese esquema, ¿no? De septiembre a finales de junio.
Y secretario, también preguntarle qué opinión le merecen estos señalamientos de que pues prácticamente Jalisco está amarrado de manos ante las decisiones federales y eso no nos deja crecer en materia educativa. Y le preguntaría particularmente por el manejo de las plazas, porque hay quejas, sí, de padres de familia de que no hay profesores, por ejemplo, de inglés, educación física y a veces hasta intendentes, porque las plazas pues no se liberan y entonces eso retrasa el reacomodo de los espacios.
Sí, mira, habría que separar esto en dos partes. Uh-huh. Una parte muy importante, desde hace años venimos luchando por cambiar el esquema que regula el ingreso de las maestras y los maestros y los movimientos, los cambios, que es la ley de la USICAM. Tenemos ya más de un año y le queremos tomar la palabra a la Presidenta de la República, que es la que nos dijo que ya se va a venir un esquema de cambio radical en el modelo, un modelo más transparente, más ágil y que contemple el contexto de todos los estados. En el caso de Jalisco, no puede ser que le andes preguntando a todos si quieren utilizar una plaza en una comunidad donde sabes perfectamente que nadie va a llegar y pierdes tiempo y obviamente calidad en ese esquema. Y eso es lo que desgraciadamente hoy esta ley sí nos está limitando. Y la otra parte es que una vez resolviendo el tema de esta ley, poder hacer los esfuerzos administrativos y económicos necesarios para ir cubriendo plazas que a lo largo de muchos, muchos años atrás se empezaron a congelar. Y que requerimos las dos vías, o sea, trabajar en equipo para lograr las dos vías. Sí es muy importante que se respete el contexto de Jalisco y que nuestro sistema educativo responda a esa necesidad en cada escuela.
¿Qué le pedirían concretamente al gobierno federal? Y platíquenos un poco, ¿cuáles son las condiciones de los maestros en Jalisco? Sobre todo, creo que es muy importante hacer un análisis integral luego de la pandemia de COVID-19.
Sí, por supuesto. Mira, obviamente nosotros estamos muy orgullosos de las maestras, los maestros, los trabajadores administrativos de Jalisco. Porque la verdad es que en muchísimos temas Jalisco está poniendo el ejemplo. O sea, tenemos que reconocer los esfuerzos en conjunto que se están haciendo para garantizar una mejor calidad educativa. Si tú le preguntas al maestro qué necesita, pues obviamente es complejo, porque primero es el salario, ¿no? Estamos en este momento en nuestro... está ahorita en la mesa de negociación nacional, que se anuncia el 15 de mayo, para ver puesta el pliego de demandas. Uno de los temas más importantes son los incrementos salariales y el esquema de prestaciones. Por otro lado, en Jalisco, estamos defendiendo con el gobernador un esquema que ponga Jalisco ahí arriba, como el mejor sistema educativo de México. Y también le tomamos la palabra al gobernador. Eso implica tener las mejores escuelas, el mejor equipamiento, un esquema muy... y que nuestras compañeras y compañeros tengan la mejor preparación. Estamos encaminados en esa ruta. Ha habido avances importantes con este esquema, el programa de Jalisco con Estrella, que es único en el país, que está remodelando escuelas, el tema de entrega de computadoras a compañeras y compañeros, que somos el único estado del país que está entregando ese volumen para ellas. Vienen temas muy importantes que estamos proponiendo de profesionalización, de esquema de tener salario y profesión hacia adelante. O sea, es una agenda muy amplia, y por eso el 15 de mayo es tan importante, es como un corte de caja. Y a partir de ahí te hablas, ¿qué vas a hacer para mejorar los servicios para nuestras compañeras y compañeros? Yo por eso te digo que Jalisco sí pone el ejemplo en muchos temas. Obviamente hay otros que tenemos que seguir trabajando a marcha acelerada para poder llegar a esa meta que nos estamos poniendo.
Repítanos, por favor, ¿cuál sería la propuesta de aumento salarial y prestaciones que debería iniciarse este 15 de mayo?
El marco de referencia de la propuesta salarial parte del incremento al salario mínimo. Este año, como ustedes saben, el incremento al salario mínimo fue del 13%. Nosotros creemos que tenemos que acercar, nuestro dirigente nacional está empujando para que llegue a ese 13%. Cualquier incremento que sea de dos dígitos, porque ha habido incrementos importantes en los últimos años, nos ayuda a ir recuperando este esquema. Hay que tomar en cuenta algo, un maestro, un docente, de una plaza de jornada, con una sola plaza, gana aproximadamente 18.800 pesos antes de que le quiten impuestos. Creemos nosotros que el salario profesional, que es un salario digno para un profesionista que se dedica a algo tan importante como el tema educativo, debería estar rondando los tres salarios mínimos. O sea, deberemos empujar con todos los próximos años para que el docente pueda con una plaza de jornada llegar a los 28.000 pesos más o menos. Entonces es un reto muy grande, pero estamos seguros que podemos empujar entre todos para llegar a ese esquema.
Bien, también queda pendiente el tema de los libros de texto. Decía el secretario Juan Carlos Flores Miramontes que pues estos libros de la nueva escuela mexicana retrasaron el avance de los estudiantes en Jalisco. No sé si esa percepción la tengan en otros estados, pero usted particularmente, ¿qué evaluación tiene?
Lo que pasa es que, mira, los libros de texto, como ustedes saben, son un derecho fundamental. El esquema gratuito es una conquista hace muchísimos años del CENTE. Sabemos que es normal que cuando hay un cambio de gobierno puede haber un cambio en ese esquema, en el modelo de trabajo. Hubo compañeras y compañeros que en efecto participaron en el tema de libros de texto, pero también hay que decirlo, hay libros de texto que evidentemente, como todas las primeras ediciones, se tienen que corregir. buscar un esquema mucho más amplio. Es una herramienta de trabajo para nuestras compañeras y compañeros docentes, pero es como un menú de alternativas. Es un cambio de modelo totalmente y tiene que ajustarse, tiene que tomarse en cuenta la visión de los docentes, lo que plantean ahí, y a partir de ahí evolucionar lo que requiere nuestro estado, específicamente las condiciones de Jalisco. Entonces yo creo que al final, por supuesto que se requiere trabajo y tenemos que empujar entre todos para que tengamos las herramientas que necesitan los compañeros.
¿Qué está haciendo el sindicato para apoyar a los profesores en su salud mental y emocional? Porque no se trata solo de salarios y prestaciones. Ser maestro en México, con la cantidad de alumnos en grupo, significa que son una de las profesiones más agotadas en el país.
Sí, por supuesto, es agotador, de veras. Solo quien es maestro o maestra entiende lo que implica ejercer esta función en esta época, ¿eh? Con las barreras tecnológicas, con la presencia de la inteligencia artificial, con los retos que vienen hacia adelante. Entonces creo que nosotros empujamos por lo menos tres acciones. Una de ellas tiene que ver precisamente con el calendario escolar, con empujar una ruta que le dé el descanso y el contrapeso que se requiere a la tarea en el aula. Una muy importante son las herramientas que tenemos que actualizar al logro que ya podamos estipular nuevos tipos de padecimientos vinculados a la salud mental como un esquema de riesgo de trabajo. Porque es muy importante estar evaluando y haciendo. En muchas escuelas hemos propuesto que tengamos más gabinetes psicopedagógicos, que permita tener mejor diagnóstico de nuestras alumnas y alumnos y, por lo tanto, mejor evaluación también para nuestras compañeras y compañeros docentes. Es una tarea titánica la que hacen, de verdad, por eso tienen todo nuestro reconocimiento y por eso la agenda es compleja, pero estoy convencidísimo que en esta época que tenemos más información y más herramientas, podemos empujar esquemas que garanticen una mejor salud mental para nuestros compañeros y compañeras.
¿No es contradictorio, secretario, que pese al esfuerzo tan grande que hacen maestros a nivel nacional, los indicadores en materia educativa sigan tan mal? O sea, lo que nos dice que no vamos por buen camino.
Es que, ojo, habría que medirlo. Yo no veo que un estado productivo como Jalisco, con la producción que tiene Jalisco en este momento, no se pueda conectar al desempeño de sus compañeras y compañeros docentes. No puede ser que nada más para las malas, ahí sí, el problema viene allá, y para las buenas no. Creo que hay que tener un discurso equilibrado, y eso es lo que luego les pedimos. O sea, al final lo que tenemos que hacer es, Jalisco es un estado productivo en ciertas áreas, y ahí es donde tenemos que profesionalizar más a nuestra gente, desde educación media superior. Entonces creo que ahí la clave es que este pacto que se está planteando de construir una ruta especial, flexible, que cada estado pueda tomar mejores decisiones, lo estamos empujando, y mucho tiene que ver la nueva reforma de la ley de USICAM. Creo que ahí tenemos que empujar que se respete las condiciones de cada estado, que se empuje el tema presupuestal de cada estado. Ahí sí vamos con todo. O sea, si Jalisco está aportando mucho a la federación, necesita recibir en sus escuelas, necesita recibir en sus planteles una parte equivalente. Entonces creo que sí es muy importante empujar el tema ahí, y garantizo que eso nos va a dar mejores resultados también en materia académica.
Lo que nos decía ayer el secretario de Educación, que el centralismo le está haciendo mal al país porque los recursos que envía la federación no son suficientes.
Yo creo que al final la clave es que nosotros nos pongamos de acuerdo, que o sea, tanto, mira, Gris, tema Gris, tema Víctor, ustedes saben que históricamente, desde hace muchísimos años se ha buscado este esquema de centralización de la educación. Y hay partes que se pueden entender, ¿no? Somos un país, somos una nación, es un tema de equilibrio. Pero hay que decirlo también, un estado muy productivo como Jalisco, pues requiere también una atención muy puntual. Y además Jalisco tiene sus propias desigualdades entre las diversas regiones del estado, y tenemos que hacerle frente a esas desigualdades. Eso requiere presupuesto. Entonces, por lo tanto, claro que es importante que Jalisco tome un lugar preponderante y que empujemos entre todos los actores que pertenecemos a este estado, que tenga más recursos para poderlo operar. Creo que ahí estamos en esa ruta, y por supuesto que compartimos esa lucha para garantizarlo. De ahí hay que analizar muy bien en dónde están las alternativas que tenemos en nuestros planteles educativos para mejorar sus condiciones. Por ejemplo, el tema de la remodelación de escuelas, hay que reconocerlo, ¿eh? Viene por el impuesto sobre la nómina de los empresarios de Jalisco. Es un programa especial de los empresarios de Jalisco, que están poniendo un granito de arena. Ah, bueno, bajo esos esquemas, decide el gobierno federal, ayúdanos, estamos poniéndole nosotros, también necesitamos que nos ayuden de regreso.
Sobre el tema de la distribución de los recursos, ¿alguna vez se ha planteado la posibilidad de que se entreguen estos en función de los resultados? Y lo digo porque si un estado, por ejemplo, demuestra que está sacando provecho a los planes de estudio, a la educación de los jóvenes, de los niños, merecería obtener más recursos. Y pongo el ejemplo de la CENTE en Oaxaca. Si, por ejemplo, están ellos marchando, pues casi, no sé, la mitad del año y no hay resultados, ¿por qué habría de estárseles apoyando con recursos cuando no se está obteniendo un avance y beneficio para los estudiantes, para los niños?
Mira, Es un debate que, en efecto, sería muy interesante hacerlo, porque al final, si bien es cierto, un gran porcentaje de los recursos tiene que ser de manera equilibrada, solidaria, para todos los compañeros y compañeras que vienen a nuestro país, también podría haber un porcentaje que se pudiera destinar a los resultados. O sea, lo que tenemos que hacer es un esquema que garantice que las compañeras y compañeros que requieren formación profesional en temas específicos, porque eso le ayuda al país, le ayuda a la producción, obviamente, de nuestro país, pues tenemos que empujar entre ellos. Jalisco creo que tiene años, por ejemplo, muy, muy fuerte, muy sólido en la industria agroalimentaria, en la industria electrónica. Creo que ahí es donde tendríamos que hacernos más fuertes todavía y compensar aquellas habilidades que no. El problema es que muchos cambios de gobierno tardan años en surtir efecto. Es un esquema muy complejo, muy grande, ¿no? Ahora que el gobierno le quiere meter mucho al tema de habilidades de educación musical, cultural, hacer temas y trabajos específicos en matemáticas, toma tiempo. Entonces creo que es importante nada más que podamos medir muy bien y que sea más justa, más equitativo la distribución de la riqueza que se pueda generar específicamente en materia educativa.
Sí, claro, entiendo el sentido de la pregunta de Víctor, aunque en este caso no podríamos acentuar las desigualdades en estados que de por sí ya son pobres.
Exacto, exacto. Por esa razón no podríamos hacerlo al 100% por resultados. O sea, el país tiene un esquema solidario y somos una nación, y por eso tenemos que entender el rol que nos toca jugar. Sin embargo, por eso es importante también que algún factor, aunque sea porcentual, sí ayude a que podamos tener unas condiciones más justas. Porque al final, un niño o una niña no decide dónde nacer. Por lo tanto, necesitamos que tengan las condiciones mínimas necesarias para tener grandes condiciones de desarrollo en una escuela.
¿Cuántos maestros hay en Jalisco? ¿Cuántos faltan, profesor? ¿Y cuánto gana la mayoría?
Mira, de maestros de Jalisco tenemos, obviamente, entre los dos sostenimientos, por ejemplo, la sección 47 tiene por lo menos 33,000 trabajadores en activo, y tenemos poco más de 23,000 jubilados. En el caso de la sección 16, otro tanto, prácticamente llegan casi a los 50,000 trabajadores en activo. Estos compañeros son maestros, también personal administrativo, el 80% son maestros. El 20% restante es personal administrativo. De los compañeros que estamos aquí, les damos servicio prácticamente poco más de 7,000 planteles todos los días en Jalisco. Y imagínate el grado de compromiso que tenemos para atender más o menos a 1,4 millones de estudiantes solamente de educación básica. Por lo tanto, es muy importante el impacto que tiene con ellos. Ya te comentaba, mi estimada Gris, que el salario promedio que tiene un maestro anda.
Parece que se está, sí, se está perdiendo la comunicación, secretario, no sé si se puede reubicar.
Ay, disculpa, ¿ahí me escuchas?
Sí, ya mejor.
Justo cuando nos iba a decir cuánto ganan, claro, los profesores.
Ah, te decía, iba rondando por una plaza de jornada, 18,000 pesos por una plaza de jornada. Esto va evolucionando y moviéndose cada año con nuestros incrementos. Pero aún ahí, no, el compromiso que se hizo es que el promedio de lo que gana un trabajador ante el Seguro Social, el promedio, ese debe ser el mínimo que gane un trabajador de la educación en todo el país. El incremento este año del salario mínimo fue del 13%, por eso estamos pidiendo a través de nuestro líder nacional en las mesas de negociación en México que el incremento de este año para trabajadores de educación por una plaza de jornada sea del 13% y de ahí para arriba.
Bien, pues el próximo sábado tienen un evento en el Teatro Degollado precisamente para reconocer la labor de los profesores.
No se escuchó.
Se cortó la comunicación. Bueno, pues prácticamente terminábamos la entrevista. Si nos está escuchando, le mandamos saludos a Ilish González. Bueno, sí, adelante. Le decía que el sábado tienen listo una ceremonia de reconocimiento al trabajo de los maestros.
Así es, pero una disculpa, estimada Gris y Victoria, por si luego se nos ha cortado. El próximo viernes es un evento muy importante, le entregamos medallas a nuestras compañeras y compañeros que cumplen 30 y 40 años de servicio, se hace un evento con el gobernador, se hacen propuestas, se hace el reconocimiento a todo el esfuerzo que se está haciendo, y se hacen los planteamientos también, las solicitudes para este año, ¿no? De qué queremos crecer, qué tenemos que reconocer al gobierno y qué tenemos que exigir para dar respuesta a este gran reto de ser el mejor sistema educativo de México. Y vamos a empujar juntos este éxito.
Claro, el tema del debate sobre USICAM, ¿cuándo sería, sabe?
Nosotros esperamos que para cuando, por este debate que tienen del ciclo escolar, esperaríamos que por lo menos para el mes de septiembre, que pase este periodo de sesiones, se pueda empujar en el próximo periodo, que ya podamos tener un esquema de reforma. Ya hay una propuesta muy puntual, creo que hay un debate justo que debe de ser a nivel nacional, pero si tú le preguntas a cualquier maestra o maestro, te va a decir que se siente agraviado, que se están pisoteando sus derechos y que no está respondiendo a las necesidades del sistema educativo de México.
Felipe. Pues hago una corrección porque dije que el sábado, en realidad, el homenaje al mérito docente 2026...
El viernes.
Es el viernes a las 12 del día en el Teatro Degollado, con la participación también del gobernador Pablo Lemus, pero es el mero día del maestro, ¿no?
Exactamente, es el mero día del maestro. Muchísimas gracias, mi estimada Gris, mi estimado Víctor.
Al contrario, secretario, muchas gracias por la conversación esta mañana.
Al contrario, ustedes, un abrazo.
Gracias, muy buenos días. Ilish González es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.